Bien, bueno, pues muy buenas tardes. Como estaba previsto, se trata de, en este tema, después de la introducción que hicimos la semana pasada, etnográfica y geográfica, bueno, hacer un recorrido más o menos detallado por el elemento fundamental que caracteriza y da unidad a todas las civilizaciones del Próximo Oriente Antiguo, que es el origen del Estado, ¿no? Os dejé con el material complementario, que yo creo que es un esquema que puede ser útil, un vídeo, ¿no? Resumen de los que yo he utilizado en la Universidad de Navarra presencial, ¿no? Con mis alumnos, y que puede servir un poco para repasar, o quizá no sirva para nada, pero bueno, que creo que puede servir y que, bueno, a lo mejor podéis ver después de la sesión como para fijar los conceptos fundamentales, ¿no? Y entre tanto, pues bueno, nosotros vamos a hacer este recorrido que más o menos veis aquí, ¿no? ¿Qué objetivo tiene la sesión? Bueno, pues de la misma manera que la semana pasada tratábamos de poner un poquito de unidad en esa diversidad geográfica, etnográfica, territorial, cultural del Próximo Oriente Antiguo, pues ahora vamos a poner un poquito de unidad desde el punto de vista cronológico, ¿no? Prácticamente la historia del Próximo Oriente se puede dividir en varios periodos a los que corresponde una idea concreta del gran invento que da unidad a las sociedades del Próximo Oriente Antiguo, que es el Estado, ¿no? No tiene nada que ver el Estado que surge de los procesos de sinecismo típicos del cuarto milenio antes de Cristo, que el Estado que vemos entrar en crisis en torno al 1200 o al 1100 antes de Cristo, algo de esto decíamos la semana pasada, en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. De la misma manera que tampoco, desde el punto de vista geográfico, la hegemonía política estatal es la misma en el periodo del cuarto milenio antes de Cristo que en la segunda mitad del segundo milenio, ¿no? Este tema podríamos perfectamente prescindir de él y empezar con Sumer, ¿no? Que es lo que haremos la siguiente semana. Recuerdo en cualquier caso que la siguiente semana, como ya tuvimos la sesión del 8 de octubre, por el martes 26, bueno, pues no tendremos clase. De todas las maneras, como yo tengo, sí que tengo clase esa semana en Pamplona, porque ya he vuelto del congreso, bueno, ya veré si a lo mejor, por no retrasar el calendario, la grabación de Pamplona os la enlazo y avanzamos en el tiempo, y así no perdemos, como quien dice, una semana. Bueno, lo pensaré en estos días. Pero entiendo que, aunque fuera perfectamente prescindible esta sesión, lo que busca es que, en cierta medida, la evolución diacrónica de los estados del Próximo Oriente la conozcáis y entendáis cómo, ya adelantábamos algo también la semana pasada a propósito de esto, la forma política que toman los estados tiene, en cierta medida, algo que ver con procesos globales, con procesos de koiné, de comunidad política y cultural, que marcan o que se convierten, por así decirlo, en signo de los tiempos, ¿no? En general, lo veis muy bien en el cuadro, la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo es un periodo que, tanto en la Mesopotamia central, que es la que centra la parte axial, ¿no?, del cuadro, coincide. O sea, es un periodo que coincide en Mesopotamia con el auge de los grandes imperios, ¿no? Fundamentalmente el Imperio Acadio, pero en la periferia de Mesopotamia también, ¿no? De esa manera, cuando nosotros vayamos poniendo la lupa en Sumer, en Akkad, en la tercera dinastía de Ur, en la Babilonia de Hammurabi, en la Babilonia casita, en los pueblos del mar, en los hititas, en los asirios, en los elamitas, ya tenéis un cuadro más o menos común que os permite, en función de la civilización, saber con qué fecha puede corresponder su estatalización, que es lo que, como dijimos, nos interesa como historiadores del mundo antiguo, y también os puede servir para suponer, en función de esa fecha, un modelo u otro de organización cultural o de organización política. Dicho eso, básicamente, el proceso histórico, incluso simplificando aún más los hitos que veis en la tabla, es cuarto milenio y primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, proceso de origen del Estado, aparición de las primeras ciudades-Estado, organización de esas ciudades-Estado y articulación de las instituciones propias del gobierno de la ciudad-Estado. Luego, desarrollo, ¿vale? Segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, como os he dicho, crisis de ese modelo local, ciudadano, y aparición, tanto en la Mesopotamia central como en la periferia de Mesopotamia, de realidades políticas supraciudadanas, a las que quizá el modelo que es el imperio acadio, pues ya veremos que el título de imperio, hombre, pues hay que matizarlo, ¿no? Puede ser más procedente hablar de imperios supraciudadanos, pero sí que es verdad que otros imperios que surgen en ese momento, en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, en la periferia de Mesopotamia, como el asirio o como el hitita, sí que son claramente imperios en el sentido, pues, militar, con un imperialismo de control territorial, con un afán también de desarrollar una cierta geografía política de los espacios conquistados, ¿no? Ese periodo imperial, en la segunda parte de la segunda mitad del tercer milenio, va a dar paso, en los últimos años, casi como veis, 100 años del tercer milenio antes de Cristo, va a dar paso a reacciones culturales y políticas, sobre todo en la Mesopotamia central. Esto sí que no tiene su correspondencia en la periferia de Mesopotamia, donde esos imperios que hemos visto surgir en paralelo al imperio acadio se van a mantener hasta la segunda mitad del segundo milenio. Bueno, pues en la Mesopotamia central va a haber reacciones de carácter estrictamente ciudadano, de recuperación de la autonomía cívica de los centros urbanos, ¿no? Bueno, a ese periodo pertenecen fenómenos culturales y políticos tan importantes como la tercera dinastía de Ur, el predominio de las ciudades de Isin, Mari, Larsa y Assur, que prefiguran primera mitad del segundo milenio, el gran epílogo de ese periodo que a veces en los manuales, también en el vuestro, se llama el neosumerio o el renacimiento sumerio, que prefiguran el predominio de Babilonia, ¿no? Por eso a veces a ese periodo de transición entre finales del tercer milenio y la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, es decir, al periodo de Ur III, de Isin, Larsa y Mari, a veces se le llama el renacimiento sumerio, o a veces, si se quiere contemplar la historia desde el final, desde el auge de Babilonia, se le llama el paleo-babilonio, ¿no? Ese periodo babilónico en realidad no va a suponer prácticamente ninguna novedad a todas esas realidades surgidas como reacción al auge imperial acadio, ¿no? Va a ser también un estado claramente intervencionista, va a ser también un estado marcado por la importancia de la ley, por la importancia de los elementos legales. Tenéis también un vídeo a propósito de eso, pero simplemente lo que se pretende subrayar con ese periodo babilónico es que efectivamente hay una ciudad que centraliza en la Mesopotamia histórica, en la Mesopotamia central, la hegemonía. Todo gira en torno a una Babilonia favorecida por las obras públicas de Hammurabi, por la actividad diplomática, por una organización que conocemos muy bien, en parte también, creo que comentábamos esto en la sesión introductoria, en parte también por la sobrerepresentación que de este monarca, de Hammurabi, ha hecho el propio código, ¿no? El hecho de que tengamos un código donde se habla de las instituciones y de las clases sociales en función de sus penas y todo este tipo de cosas, pues bueno, nos obliga claramente a prestar más atención a un periodo que no dice que sea un espejismo historiográfico, pero bueno, que ya veis que hay otros personajes en ese momento que no practican una política intervencionista estatal, sino más bien conquistadora, como Suliuma de Hattusas, el rey del Imperio Hitita, ¿no?, que lleva al Imperio Hitita a su máxima expansión. Y por último, la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, creo que esto sí que lo dije, ahora ya, como en estas primeras sesiones, también se solapa lo que explico en esta asignatura con lo que explico en la historia antigua del grado de arte, pues bueno, no sé dónde lo dije, si lo dije aquí, pues disculpáis la repetición, si fue con los del grado de arte, que yo diría que sí, pues lo digo aquí justificadamente, ¿no? La segunda mitad del segundo milenio la podemos entender muy bien si pensamos en la temática de los poemas homéricos, ¿no? La Ilíada y la Odisea, compuestos a partir del 1200, que es la fecha en la que hay que ubicar o en la que se debe mover la guerra de Troya, nos habla cada poema de dos realidades, movimientos demográficos y guerra, la Ilíada, aunque el tema sea la cólera de Aquiles, ¿no? Inestabilidad política e intrigas palaciegas, sobre todo en Ítaca, no tanto en la parte de Nostos, en la parte de regreso del héroe Odiseo. En la Odisea, ¿no? Por tanto, bueno, eso es lo que caracteriza la realidad política del Próximo Oriente, tanto en Mesopotamia, con la irrupción de los casitas, como en el Reino Nuevo Egipcio, en la aparición de realidades políticas nuevas, como por ejemplo el Reino de Mitanni, en el movimiento de pueblos que sedentarizan en este periodo, pues como los hebreos, los arameos o los propios pueblos del mar, de los que hablábamos hace también una semana a propósito de la introducción geográfica al Próximo Oriente. Quizá esa evolución que parece que es ciudad-estado, realidades supraestatales, ciudad-estado, hegemonía de una ciudad-estado y crisis, es más alternativo, es decir, con más alternancia, con más fases en la Mesopotamia central, y sin embargo en la periferia de Mesopotamia es un poco más estable, ¿no? Desde que en la segunda mitad del tercer milenio aparecen los grandes imperios, Hitita, Sirio, Reino Medio Egipcio, el Amita, el Persa, por supuesto, al otro lado de los Montes Zagros, aunque no esté contemplado en esta tabla, porque bueno, es ese esa Asia anterior, como decíamos también la semana pasada, bueno, ahí quizá es un poco más estable, ¿no? Bueno, pues eso también es bueno para vuestro estudio, porque luego cuando nos tengamos que enfrentar a cada una de esas civilizaciones, pues bueno, quizá lo importante es ver en qué momento se produce la máxima expansión, que ya veis que suele corresponder también con el periodo de hegemonía de Babilonia en Mesopotamia, de esas realidades imperiales que en general todas ellas, el Imperio Hitita, el Reino Nuevo Egipcio, perdón, pensad en el tratado, en la batalla de Cádiz, están en crisis a partir, pues bueno, más o menos de ese periodo 1400 antes de Cristo hasta el 1100 antes de Cristo, ¿no? Dicho esto, vamos a descodificar cada uno de los periodos, ¿no? Cuarto milenio y primera mitad del tercer milenio antes de Cristo. Bueno, como nuestra fuente de conocimiento es la escritura, las tablillas escritas, pero las tablillas escritas son sencillamente documentos de control de existencias que se reservan en los almacenes de los templos o de los, sí, o de los palacios. Hay un periodo en el que sabemos por indicadores, como explicábamos la semana pasada y explicaremos también en la próxima sesión, indicadores materiales que a veces exceden, ¿no?, incluso de la propia documentación escrita. Hay un periodo en el que, bueno, no sabemos realmente en esas ciudades-estado que ya están constatadas material y documentalmente, porque ya tenemos escritura, hay un periodo en el que no sabemos realmente los nombres de los personajes que reinan, ¿no? A ese periodo, que en Egipto, pues bueno, tiene que ver un poco con esas primeras dinastías, la 0, 0, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 5, pues Tutankamón, y luego obviamente los grandes faraones del clasicismo, del primer clasicismo egipcio en el reino antiguo, ¿no? Los de las pirámides de Giza, ¿no? Bueno, pues en ese periodo, en Mesopotamia, como no sabemos, no tenemos un documento clave histórico, que van a ser las llamadas listas reales, que empiezan a hacerse más bien en la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, atribuimos el gobierno de esas ciudades, como de hecho harán los propios sumerios en las listas reales, a una serie de personajes míticos y a esa época llamada de los héroes, en la que, bueno, pues personajes desafían a los dioses, se enfrentan a amenazas del exterior, esas amenazas del exterior irritan aún más en la reacción de esos héroes a los dioses, se habla también de rivalidad entre el bien y el mal, de problemas también de abastecimiento y de sostenibilidad agrícola. Bueno, quizá el icono que al final constituye el primer gran relato épico y la primera gran obra literaria del mundo antiguo, ¿no?, de la historia, y que alude sobre todo al gran problema, ¿no?, a la gran preocupación humana en torno al destino del hombre y a la relación con los dioses y a la inmortalidad. Los mismos problemas, por otra parte, que aparecen en el Génesis, ¿no? Es una coine un poco cultural que se repite en todas estas civilizaciones antiguas, sean sumerias o acadias, es el poema de Gilgamesh, ¿no? Este gran héroe, ¿no?, que desafía a los dioses, ¿no?, que conoce también los secretos de la inmortalidad a partir de la figura de Utnapishtim, esta especie de Noé de la tradición acadia. Bueno, sea como fuere, parece que en el cuarto milenio y la primera mitad del tercer milenio, en ese segundo momento es cuando aparecen las listas reales, pues Urukugina de Lagash o Lugalzagesi de Uruk, ¿no?, que ya son personajes constatados históricamente y con ánimo también de dejar un recuerdo histórico, por así decirlo, de su actividad, vemos cómo se van configurando las instituciones básicas que dan lugar al origen del Estado. Quizá el predinástico está marcado por una perspectiva de las ciudades Estado totalmente ad intra, es decir, lo que interesa es que la ciudad funcione, que la ciudad sea sostenible internamente, que haya un palacio, que haya un almacén que recoja la riqueza productiva de las tierras del palacio, que se gestione bien el sinecismo de las aldeas que han dado lugar a la ciudad-estado y al frente de esas aldeas esté el individuo que haya aportado más riqueza en tierra, por tanto, más propiedad en el acto, en el proceso de sinecismo. Y, en cambio, y que haya también una necesidad de diseñar herramientas de control, por así decirlo, de toda esa gran producción que se desarrolla en ese momento. Y ahí es donde surge, como veis, las grandes instituciones de la ciudad-estado Adintra, como decía, el rey, ¿no?, el ENSI, y fundamentalmente los Nubanda, los escribas, ¿no?, que son sobre todo los que tienen el control de la información, porque son, pues bueno, los que saben aplicar esos cilindros sello y marcar la propiedad y, por tanto, decir y contabilizar qué riqueza tiene el Estado. Pero lo importante es que, cuando hablamos de ese ideal de la ciudad ad intra, lo importante es que la ciudad funcione, que tenga recursos, que no tenga más gente que recursos y que haya una cierta paz social en torno a unos elementos que aporten también una cierta cohesión, ¿no? Pues la divinidad, la arquitectura religiosa, los primeros templos o pirámides escalonadas, ¿no?, para destacar en esa gran llanura, ¿no?, del mundo sumerio, ¿no? No lo he dicho, pero todo este periodo del cuarto milenio y la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo es un periodo de predominio, de hegemonía geográfica y política en el Próximo Oriente del área de la Mesopotamia Meridional, del área de la Baja Mesopotamia, por tanto, de Sumer. Sin embargo, en cuanto ya tenemos esa autarquía solucionada, a partir de aproximadamente el 2850 antes de Cristo, y conocemos ya los nombres de los primeros monarcas en ese protodinástico o dinástico arcaico, se abre un periodo muy singular, que es el periodo en el que con esas primeras figuras, sin descuidar el abastecimiento de la ciudad, posibles desequilibrios territoriales y desequilibrios urbanos obligan a esas monarquías a acaparar territorios que son de otras ciudades a partir de un procedimiento que se convierte en muy característico en este momento, que es el procedimiento de la batalla campal, la lucha entre los reyes con sus ejércitos ciudadanos para, quizá por el efecto llamada que muchas de estas ciudades en despegue desde el predinástico han ido experimentando, pues quizá porque ha habido un crecimiento demográfico que no es sostenible y tenemos más gente que tierra y la única vía es hacer la guerra con el enemigo para romper sus murallas, saquear parte del botín del tesoro del templo y también para arrebatar cosechas, viandas o tierra, ¿no? En algunas ocasiones conocemos a algunos de estos reyes conquistadores, ¿no?, pero en algunas ocasiones también, aunque este es un invento más propio de la primera mitad del segundo milenio y que quizá llevó a su culminación esencialmente a Hammurabi de Babilonia, quizás el momento también en el que, bueno, pues esa disputa del monopolio político, de la hegemonía política de una ciudad sobre otra, es una disputa de corte totalmente oportunista, y ese oportunismo obliga a que en ocasiones, bueno, pues si no puedo hacer la guerra con este rival porque sé que está más fuerte que yo, pues establezco una relación diplomática, digamos, de no agresión para garantizar la subsistencia de ese Estado, ¿no?, la hegemonía de esa ciudad-Estado, ¿no? Por eso, a veces dentro de ese protodinástico y de ese dinástico arcaico, pues las historiadores, ¿no?, hablan pues del periodo de Kish, del periodo de Lagash, del periodo de Eridu, y se percibe también una cierta especialización urbana, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues en que algunas ciudades no pueden competir ni por el territorio ni por los recursos y deciden especializarse, pues yo que sé, como centros de peregrinación, como espacios, ¿no?, destinados a recibir ofrendas de culto y que, por tanto, bueno, pues de ninguna manera puedan hacer rivalidad, ¿no?, con esas ciudades, con reyes, bueno, pues abiertos a la conquista y al dominio del territorio en el exterior. Precisamente, haríamos aquí una primera cesura, porque todo este periodo del cuarto milenio y de la primera mitad del tercer milenio, como he dicho antes, es un periodo vinculado al sinecismo, a la aparición de las primeras instituciones estatales y, sobre todo, a la configuración de las primeras realidades urbanas. Sin embargo, a partir de segunda mitad del tercer milenio y como consecuencia probablemente de ese efecto llamada de muchas ciudades de la Baja Mesopotamia, se produce el auge del primer gran imperio, que lo llamamos así porque en realidad es el primer gran imperio edificado sobre una diferenciación étnica, es el primer gran imperio con una percepción teocrática del poder y además es el primer gran imperio que utiliza herramientas de autorrepresentación de su fortaleza y de su vigor exterior que eran totalmente inéditas hasta entonces, ¿no? Los reyes del protodinástico o del dinástico arcaico, su primera preocupación era sin duda mantener el equilibrio social en la ciudad y que la ciudad fuera un centro abastecido, ¿no? A partir de la génesis del imperio acadio, el rey se legitima no solo porque garantiza la estabilidad en la ciudad, sino sobre todo porque desarrolla campañas militares de prestigio en las que explora, empieza a ser un poco la primera figura del rey mítico, ¿no? Y va a sitios que nunca ha llegado antes nadie y vence a poblaciones nunca antes conocidas y conecta el mundo de lado a lado, ¿no? De hecho, bueno, pues los reyes de Acad se denominaron a sí mismos los reyes, empezando por Sargón y luego Naranshin, Sarkalisarri, que fue el último, ¿no? Se denominan a sí mismos como los reyes de las cuatro regiones o de las cuatro partes del mundo, ¿no? Que son, no son aquellas cuatro que veíamos en la introducción geográfica y etnográfica, sino que son Sumer Acad, o sea, Baja Mesopotamia, Mesopotamia Central, Mar Meridional, la salida al Golfo Pérsico, Mar Septentrional, el Mediterráneo, ¿no? Consta la campaña, sobre todo en Naranshin, que es la que está atestiguada en la iconografía de la estela de Naranshin, ¿no?, en la que aparece el rey con la tiara de cuernos, un elemento muy característico de la legitimación teocrática del poder, ¿no?, marchando con un ejército étnico y llegando pues a la montaña de Lamanus, ¿no?, probablemente uno de los montes pues cerca de Tel Mardik en Siria o quizá las montañas del Líbano, por tanto en territorios muy alejados que tenían un objetivo propagandístico pero también un objetivo comercial, que era conectar esa parte meridional del área central de Mesopotamia con las grandes rutas este-oeste caravaneras pues que pasaban por Ebla, precisamente, que será un reino importante, como habréis visto si habéis ojeado el índice del manual, o la propia ciudad de Assur, ¿no?, que en este momento se convierte ya en la capital del Imperio Asirio, en la periferia de Mesopotamia. Esa idea también del monarca conquistador está unida a una cierta recuperación de códigos heroicos para la propia representación del monarca, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que Sargón sea un monarca que, según las crónicas, pues fue abandonado en una cesta en el Éufrates y fue salvado de las aguas, bueno, como Moisés, bueno, reproduce esa idea de la designación más o menos mesiánica de un fundador, ¿no? De un rey redentor que, bueno, pues aúna una realidad étnica, probablemente semítica, que se había ido infiltrando desde el desierto de Siria en los ámbitos de la baja en Mesopotamia y que, por tanto, bueno, pues había derivado en ese efecto llamada que hemos dicho. Muy probablemente este imperio acadio, como no es más que un imperio de carácter esencialmente comercial, que parece que no tiene capacidad de intervención política sobre los territorios conquistados, unido a una serie de razones históricas de entrada de otros pueblos, pues los Wulti, ¿no?, o los Martu, de los que se cita aquí, bueno, pues terminará en torno al 2190 antes de Cristo, ¿no? Bueno, lo explicaremos en detalle, ¿no? Pero para que entendáis el auge del Imperio Acadio, debéis entender que Sargón no es un personaje invasor, ¿no? Sargón formaba parte de la élite administrativa de la ciudad de Ur, si no me equivoco, en la que era copero del rey, y se subleva contra el rey liderando esa resistencia o esa sublevación, mejor que resistencia, de los nativos de Akkad, ¿no?, que son poblaciones en principio de carácter semítico. Cuando el Imperio Acadio, que parece que no tuvo capacidad de impacto político, pero sí de expresión, de expansión territorial y sobre todo de presión económica sobre los territorios conquistados, cuando ese Imperio Acadio se hunde, parece que hay una traslación del poder de la Baja Mesopotamia, del área asiria, a la Mesopotamia meridional, del área acadia al área sumeria, ¿no? Por eso, al periodo de reacción al Imperio Acadio y de vuelta a una idea del rey totalmente intervencionista sobre el Estado y que trata de recuperar la hegemonía de la ciudad y la atención a la ciudad y dejarse de expansiones y de grandes campañas militares, lo llamamos en algunas ocasiones el renacimiento sumerio, porque es la recuperación de esa ciudad, ¿no?, también mítica en el periodo protodinástico, la ciudad de Ur, ¿no?, en torno sobre todo a esa llamada tercera dinastía de Ur, con un personaje fundamental que es Ur-Nammu, ¿no? Es verdad, el autor de uno de los primeros códigos, ¿no?, de la realeza, junto con las leyes de Esuna, de la realeza mesopotámica. Claro, para caracterizar lo que sucede en ese periodo, fijaros que no hay, de hecho, una cesura en el cuadro entre el periodo de la tercera dinastía de Ur y el periodo paleobabilónico, aunque sí que cambian los nombres, debemos entender que es como una especie de refundación, ¿no? La ciudad había estado sometida por unas normas económicas muy fuertes de un imperio visto como imperio extranjero, que era el imperio acadio. Había que recuperar las fuentes de riqueza y desprenderse de ese dominio acadio, de ese yugo acadio, y la alternativa es, por tanto, practicar un intervencionismo estatal que reedita en cierta medida esa figura del rey sumerio que habíamos visto en el periodo del cuarto milenio y de la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo. Se libera a los esclavos que hubieran incurrido en esclavitud por deudas como consecuencia de la presión acadia, de la conversión de la economía acadia en el gran motor y también de la lengua acadia, ¿no? Por eso en este periodo es cuando, por ejemplo, se pone por escrito algunos de estos poemas cosmogónicos, ¿no? El propio Gilgamesh y la y la epopeya de Enuma Elis, y bueno, pues todos estos primeros relatos muy parecidos también en tópicos a muchos de los primeros libros, sobre todo al Génesis del Antiguo Testamento, ¿no? Y sobre todo con una gran capacidad legislativa por parte del rey. Eso quiere decir que anteriormente, bueno, esto iré más deprisa porque tenéis el vídeo ese sobre los códigos legales mesopotámicos que lo resume muy bien, ¿no? Eso quiere decir que anteriormente el rey no legislara, no, el rey obviamente legislaba. Lo que pasa que a partir del periodo del Renacimiento Sumerio, como hemos dicho antes, también llamado Paleobabilónico, el rey hace un gran esfuerzo por dar publicidad a la ley, por ser capaz de que la sociedad entienda cuáles son las características concretas que garantizan un buen gobierno y una paz social, ¿no? Esa idea del rey como benefactor, ¿no? Que se ilustra muy bien en otro de esos monarcas súper representados del Próximo Oriente Antiguo y de la Mesopotamia histórica, que es el monarca Gudea de Lagash, ¿no? Si de Hammurabi tenemos el código, de Gudea tenemos una extraordinaria colección de retratos, ¿no? Que lo presentan en actitudes muy diferentes, a veces procesionales, a veces oferentes, a veces sentados, ¿no? Que, bueno, pues nos hablan también de esa cierta afán también representación del rey como un personaje que garantiza, por así decirlo, la normalidad, ¿no? Dentro de ese intervencionismo estatal hay también una institución de la que hablaremos cuando pongamos el foco en cada uno de estos periodos, que son los kudus, ¿no? Esas herramientas de partición territorial de carácter catastral que estos monarcas ponen de moda, ¿no? Y fijaros cómo en la sucesión de nombres, Furnamo de U, Furnamu de Ur, Udea de Lagash, Lipitistar de Isin, Zinredin de Mari, bueno, los que siguen en la lista, aunque Sansiadar de Asur está más relacionado con el imperio asirio, se reedita un poco esa idea del conflicto entre ciudades-estado por la hegemonía en el área sumeria que habíamos visto en el protodinástico y en el dinástico arcaico, ¿no? Pues hay varias ciudades que destacan, Ur, Lagash, y además lo hacen sobre todo a partir del 2004, de eso que se llama el periodo paleobabilónico, lo hacen de manera sucesiva, ¿no? Luego Isin, luego Mari, luego Asur y finalmente Babilonia, ¿no? Bueno, vuestros compañeros del grado de arte tienen una asignatura de historia del arte antiguo, historia del arte en Egipto y en el Próximo Oriente, ¿no? Que, bueno, pues explica que en este periodo una de las características, bueno, pues fundamentales de la arquitectura es el hecho de el palacio, ¿no? El centralismo en torno al palacio. ¿Por qué? Porque al final vuelve esa idea, pues el Palacio de Mari es uno de los grandes palacios del Próximo Oriente, ¿no? El palacio es el centro donde el monarca se proyecta hacia el exterior. Toda esa actividad que hemos visto en Gudea de Lagash, en Urnamo de Ur o en Zinrilin de Mari, en definitiva en el periodo del Renacimiento Sumerio, cristaliza con la erección de Babilonia en la principal ciudad durante la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, en la principal ciudad del ámbito de la Mesopotamia histórica, ¿no? Prácticamente, a partir de este momento, la historia del Próximo Oriente, lo veremos a medida que vayamos poniendo el foco en los distintos periodos, en los distintos problemas, bueno, pues queda repartida entre áreas muy concretas y estados muy concretos, ¿no? Por ejemplo, en el periodo babilónico, sobre todo Babilonia con Asiria y con el estado de Elam, se reparten la hegemonía política. Durante la Babilonia casita serán los casitas, los herederos del imperio de Babilonia, cuando lo despiecen, por así decirlo, o lo pongan en decadencia, sus herederos, ¿no? Y en el periodo de la Babilonia casita, como decía, serán fundamentalmente los casitas, los mitanios, los hititas y los egipcios los que marquen las relaciones internacionales. Ahí tenemos un aliado fundamental del que hablábamos la semana pasada, que era el archivo de Amarna, ¿no?, donde está atestiguada pues esa correspondencia entre los reyes de Babilonia casita, que son los de los jardines, ¿no?, colgantes, y los de Nabucodonosor y todos estos que aparecen también en el Antiguo Testamento, y los reyes de los faraones, ¿no?, de este periodo del Imperio Medio, ¿no? Eso ya nos da una idea de cómo, a partir de Hammurabi, la historia del Estado en el Próximo Oriente es una historia mucho más conservadora. Ya no hay grandes proyectos expansivos. Cada monarca trata de hacer de su ciudad, el caso de Hammurabi con Babilonia es paradigmático, pero el de su Subiluliuma con Hattusas, o el de su Trugnajunte con Susa, ¿no?, o el de las fundaciones que hace Ramsés, ¿no?, o la restauración política de Amenofis IV también en Egipto, ¿no?, busca hacer de la ciudad el centro que proyecta la imagen del Estado y mantener una relación más o menos cordial con los estados a los que en ese contexto no se puede vencer, ¿no?, porque militarmente el estado en cuestión sabe que está más débil que el otro estado al que no puede vencer, ¿no? En ese sentido, Hammurabi también fue bastante, lo veremos, ¿no?, precursor, ¿no?, en muchas cosas, pero sobre todo en la utilización de la diplomacia y en la utilización de la guerra, la diplomacia como arma para mantener buena relación con un enemigo al que no puedes vencer. Casa, por ejemplo, a su hija con el rey de Mari, y la guerra, pues bueno, para utilizarla solo en esas campañas un poco de prestigio y de expansión contra aquellos estados ya debilitados a los que sí puedes vencer. El resto de realidades políticas que conocemos para el periodo babilónico, que es un periodo de claro intervencionismo estatal y de gran centralidad política, exactamente igual que el Reino Medio Egipto y que el Reino Medio Hitita, aunque ahí pone máxima expansión, es la parte final del Reino Medio y los inicios del Reino Nuevo Hitita. Bueno, pues lo que pasa es que, como decíamos, la presencia del código nos alumbra sobre aspectos que de otra manera no conoceríamos, ¿no? Bueno, pues la presencia de tribunales de justicia popular, el purrum, la necesidad, bueno, que ya existía prácticamente desde el cuarto milenio antes de Cristo, de hacer prestaciones de servicios personales prácticamente feudales, ¿no?, a la realeza, ¿no?, lo que se llama el ilku. También, bueno, pues el hecho de que se repartan las penas y las multas derivadas de los delitos en función del rango social, pues habla también de sociedades muy complejas, de sociedades estratificadas. Bueno, pues todo esto lo conocemos muy bien por el código, pero en realidad no es nada nuevo en realidad a esa política, respecto, perdón, de esa política intervencionista que habíamos visto en la tercera dinastía de Uri, en el periodo de Larsa Mari y Assur, ¿no? Llegamos así al final de este recorrido por la historia del Estado y de la realeza en el Próximo Oriente Antiguo con la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, ¿no? En la Mesopotamia central, el proceso es muy sencillo, se produce la quiebra de todos estos grandes estados personalistas, como lo fue la tercera dinastía de Ur, o como fue la Babilonia de Hammurabi, o incluso el imperio acadio, se hunden ante la desaparición de los grandes líderes, ¿no? En este caso, los problemas sucesorios de Hammurabi hacen que entren en escena, acordaos de esto que decíamos también la semana pasada, ¿no? Como desiertos y montañas son constante fuente de amenaza a la estabilidad política en el Próximo Oriente Antiguo. Bueno, pues ahora entran en escena un pueblo de origen indoeuropeo, los casitas, que unifican el espacio que había dominado Babilonia y que prácticamente abrazaba todo Sumer y todo el espacio hasta la zona asiria, en esa realidad política que llamamos la Babilonia casita, que comparte espacio, al menos hasta el 1200 a.C., con las últimas fases expansivas del Reino Nuevo Egipcio, del Imperio Hitita y de un estado que aparece habitualmente citado en la correspondencia de Amarna, un estado de carácter híbrido, porque hay elementos semitas, porque hay elementos indoeuropeos. Bueno, le dedicaremos al menos media sesión a hablar de él, ¿no? Que es el reino de Mitanni, ¿no? Una realeza, pues, de un cierto carácter feudal con la que mantiene mucha relación tanto el Imperio Hitita como fundamentalmente la correspondencia del Reino Nuevo Egipcio, ¿no? Hasta ahí, hasta el 1500 y hasta la batalla de Kadesh, prácticamente se mantiene esa actitud expansiva de los estados antes de llegar a esa gran crisis de la segunda mitad, de finales de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, esa crisis de los llamados pueblos del mar, que en realidad, bueno, pues la podemos llamar así por la inscripción del templo de Medinet Habu, pero sabemos que hay muchos más pueblos que se mueven que los propios pueblos del mar de la inscripción, y entre ellos la entrada en escena, si os acordáis del mapa que veíamos la semana pasada con los pueblos, las flechas y los momentos de movimiento y de sedentarización de cada uno de esos pueblos, pues el momento en el que aparecen en escena los hebreos, los cananeos, los arameos, se desmembra también el imperio hitita, dando lugar a eso que llamábamos los principados neohititas, y bueno, en definitiva se configura un panorama político y territorial totalmente diferente, que aunque ahora lo veamos como una especie de mosaico de pueblos que entran en escena a partir del 1200, lo cierto es que asistiremos enseguida, aunque lo veremos monográficamente cuando hablemos del Imperio Persa, a la entrada de un estado del otro lado de los Montes Tagros, del Asia anterior, el Imperio Persa, que será el responsable de unificar esa antigua Mesopotamia histórica, que hemos visto un poco en el eje del cuadro y en torno a la cual, bueno, pues como hemos visto aquí, se puede trazar una cierta evolución de la idea de Estado, que veis que es una evolución en positivo, ¿no? De las instituciones básicas a las realidades imperiales, al intervencionismo estatal, a la utilización de la ley, a la guerra y a la diplomacia como armas, digamos, de conveniencia y de estrategia más o menos geopolítica, y finalmente a la crisis, que es general, porque corresponde también, como dijimos, a los episodios críticos del colapso de las sociedades de bienes de prestigio del bronce final, que deriva en la desmembración de alguno de esos imperios y el inicio, pues, de la baja época egipcia o del periodo neohitita, al que también es cierto que corresponden algunos periodos expansivos de algunos de esos imperios periféricos mesopotámicos, ¿no? Estoy pensando sobre todo en el periodo neoasirio, ¿no? Con las campañas de Assurbanipal y Assurnasirpal, por ejemplo, contra los fenicios, otro de los protagonistas de la escena política y comercial de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, y fundamentalmente los persas, ¿no? Los grandes invitados de esa fase ya del primer milenio, que como decíamos la semana pasada, también los encontraremos ya tocando con la historia de Occidente a partir de su enfrentamiento a finales del siglo VI con los griegos en las guerras médicas.